One, two, three, four.
Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde la música y los tebeos se unen en uno solo. En el programa de hoy contamos con la presencia de Chema Peral, con el que hablamos de su cómic Budapest. Además también estarán con nosotros tres de nuestros colaboradores habituales, Elisa McCausland, Pedro Monge y Oscar Gual. Por supuesto, todo ello irá acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos.
Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos.
Ahora nos trasladamos al otro lado del charco para dar un repaso a los cómics estadounidenses de la mano de Pedro Monge y su sección Los tebeos del tío Sam. Bienvenido, Pedro.
Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de un personaje que está muy de actualidad.
Sí, vamos a hablar en todo un alarde de originalidad de Pantera Negra, el personaje de Marvel Comics que bueno, está en boca de todo el mundo porque este es un mes, el mes del estreno de su blockbuster, ¿no? De su película Marvel, en la que las estimaciones dicen que la recaudación va a petarlo en Estados Unidos y bueno, pues ya es un personaje más que pasa de ser un semi desconocido en los cómics a un conocido en la cultura popular dentro del cine y los cómics. Así que nada, vamos a dedicarle un ratito a Pantera Negra.
¿Y qué nos quieres empezar a contar de este personaje?
Pues es un personaje que lleva 50 años pululando por las viñetas del universo Marvel, desde que se creó en las páginas de Los Cuatro Fantásticos en el número 52, ¿no? El cénit de la inspiración y creatividad de Jack Kirby y Stan Lee. Y es un personaje que, bueno, ha tenido mucha suerte en lo que se refiere a etapas largas, continuas, a lo largo del tiempo. Le pasa un poco como al Doctor Extraño. Y aún así, eso ha jugado un poco a su favor, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que se estrena la película, el hecho de que no haya muchas grandes etapas para recopilar o a reeditar ha servido para que Panini, con 3-4 tomos, nos haya ofrecido casi íntegramente la mayor parte de la producción de Pantera Negra, ¿no? Entonces, quería centrarme un poco en esos 3-4 artículos que hay a la venta ahora mismo, recién editados por Panini, para repasar la historia de Pantera Negra. Pantera Negra es un personaje que se crea en las páginas de Los Cuatro Fantásticos y tiene el honor de ser el primer superhéroe negro de la historia de Marvel Comics, con todo lo que el significado político que ello conlleva, ¿no? Originalmente estamos hablando de un personaje que se planteó como una revisión de otro y asistente, el Tigre de Carbón, iba a ir con la máscara, con la cara al aire, y bueno, en el último momento desde la editorial prefirieron tapar la cara, ¿no? Porque se trataba de un personaje negro. Estamos hablando de la mitad de los años 60, con todos los disturbios que había por aquel entonces en Estados Unidos y toda esa importancia cultural, y pues echaron para atrás desde la editorial pensando que un personaje negro en la portada pues iba a echar para atrás a muchos posibles lectores y compradores, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó a pulular con las páginas de Los Cuatro Fantásticos, encontró su acomodo en posteriormente la de Los Vengadores, fue miembro de Los Vengadores, nada más y nada menos que durante 75 números, ¿no? Aproximadamente desde el número 50 hasta el número 125, Pantera Negra, entre viaje a Wakanda y viaje a Estados Unidos, pues estaba allí, ¿no? En una de las colecciones más vendidas de Marvel por aquel entonces. Luego, pues no ha tenido una presencia entre los Vengadores muy importante a lo largo de los años, pero en sus primeros 10 años de vida, el Pantera Negra era uno de los rostros más habituales. Y luego, pues nada, ya desde Marvel se animaron a darle su propia serie. Al principio lo hicieron en un contenedor que era el de Jungle Action. Iba a ser una reedición de historias antiguas de Cazar, pero encontraron acomodo para para las aventuras de T'Challa, ¿no?, de Pantera Negra, en manos del guionista Don McGregor, que es el primer encargado de narrar las aventuras regulares de Pantera Negra. Crea Eric Killmonger, es el villano de la película. Para todos aquellos que vayan a verla, pues le reconocerán ahí, ¿no?, a Killmonger, un exiliado de Wakanda que vuelve tras muchos años al país desconocido en África para, pues, para enfrentarse, ¿no?, y reclamar el trono. Una historia muy interesante, racial, a cargo de un autor que, aunque bueno, no es muy conocido, Don McGregor, tejió historias bastante interesantes y pues nada, desde la editorial le animaron a introducir personajes blancos en sus cómics, y porque había pocos y no se le ocurrió otra cosa que sí, que meter personajes blancos, pero que eran todos miembros del Ku Klux Klan, ¿no? Historias que tocaban la fibra sensible de una América a mitad de los años 70, donde los delitos de odio raciales estaban a la orden del día, ¿no? No duró mucho aquella serie, 20 números que están editados en el primer Omnigol que os comentaba de Panini Comics. Un Omnigol que se complementa con las aventuras del primer volumen como tal, Black Panther, a cargo de Jack Kirby. Jack Kirby volvió de DC, de vuelta a Marvel a mediados de los años 70, y le ofrecieron pues esta serie, ¿no? Una serie en la que él se alejaba de los temas sociales, de los temas políticos, y apostaba por aventuras más grandes que la vida, como tanto nos tenía acostumbrado, pues la búsqueda del agua sagrada de la eterna juventud, o yo qué sé, pues la rana Salomón, o cosas así muy muy de Indiana Jones, muy propias de Kirby, ¿no? Y pues la verdad es que tiene un contraste muy curioso con las aventuras de Don McGregor, así que cualquiera que pueda echarle el lazo a ese amigo que os comento de Panini, pues nada, es una lectura imprescindible. Luego pasaron los años. Por años me refiero a las décadas, porque hasta que no se cumplía el cambio de siglo no tuvo su propia serie regular de nuevo Pantera Negra. Estamos hablando de la línea Marvel Knights a cargo de Christopher Priest y de Mark Teixeira. Christopher Priest es una figura muy interesante en la historia de Marvel. Christopher Priest es un antiguo editor Marvel, el primer editor negro de la historia de Marvel, y que tuvo bastante polémica durante los años 80. Tuvo una crisis existencial y se cambió de nombre, ¿no? Se rehizo como una persona nueva y se llamó con este seudónimo que es Cristo Predicador Cristiano, ¿no? Christopher Priest es Predicador Cristiano, ¿no? Es un autor muy religioso. Se cambió de nombre, se recicló, se rehizo su vida y pues acabó escribiendo las aventuras de Pantera Negra en una historia, pues bueno, de 60 números, muy, muy interesante, con un toco final un poco más urbano, con unas pistolas que llevaba Pantera Negra. No encajaban del todo en el personaje, pero bueno, es una etapa curiosa, Marvel Knights, que se está editando por Panini en su línea recién inaugurada, Marvel Collection, ¿no? En el primer tomo pues se va un tercio de esta etapa y pues seguramente caerán otros dos a lo largo de los años, porque sin duda Black Panther ha llegado para quedarse en la iconografía popular. Y luego ya pues en el presente siglo, en 2005 así, relanzaron un nuevo volumen a cargo de Reginald Hudlin, que es un guionista bastante prestigioso ahí en Estados Unidos, que bueno, este volumen, el volumen 5, se suele reconocer por el que se casan Tormenta y Pantera Negra, ¿no? Los intentos anteriores de darle interés a la serie, pues lo típico, destruir Wakanda, destruir las existencias de Vibranium, destruir, pues un poco golpes de efectos artificiosos, mucho fuego artificial y pirotecnia barata que no acababan de enganchar con el público. Entonces esta vez lo intentaron pues uniendo en santo matrimonio a dos personajes tan conocidos de Marvel y tan distintos a su vez como Tormenta y Pantera Negra. Y bueno, pues aquello acabó como el Rosario de la Aurora, y 5 años después verían que tampoco había gran cosas que contar entre ellos dos. Tormenta echaba mucho de menos la franquicia mutante echaba mucho más a Tormenta, y nada, acabaron deshaciendo el matrimonio. Pero la etapa de Reginald Hudlin es bastante interesante, está recopilada en un Marvel Héroes de Panini, en el aparecen todos los villanos habituales de la etapa, ¿no? Como Killmonger, como el Hombre Mono, Klaw, villano por excelencia de Pantera Negra, que también sale en la película. Es una etapa muy interesante, una etapa que empezó dibujando John Romita Jr. con toda la potencia. Yo creo que es su último gran trabajo en Marvel Comics. Estamos hablando de hace 10 años, así que bueno, la impresión de él ha cambiado mucho, pero yo creo que este es su último gran trabajo. Bueno, una etapa muy interesante. Y hoy en día, ya en lo que es en la actualidad, tenemos no recopilada todavía, tenemos en formato grapa, en ese formato que sustenta la, el mercado patrio de la industria del cómic, ¿no? Tenemos la etapa de escrita por Ta-Nehisi Coates, ¿no? Dibujada por Brian Stillfries, que él es un colaborador de prestigio de periódicos norteamericanos, un novelista, un ensayista de la comunidad afroamericana. Y pues se ha animado a escribir Pantera Negra, los primeros cómics que escribe. Es una decisión personal de Axel Alonso, del antiguo editor jefe de Marvel, que apostó por él. Y bueno, pues están ahí en una transición política, está analizando el clima político de Wakanda, ¿no? Es una monarquía que ha sido, bueno, pues que es una monarquía absolutista y siempre lo ha sido, aunque sea el lado de los buenos, ¿no? El bando de los buenos. Y están haciendo una transición a una monarquía constitucional. Ya sabes cómo son los americanos, ¿no? Estados Unidos es un país que bueno, pues es una especie de república, pero tienen esa fascinación por los reyes, ¿no? Los antiguos reyes europeos, y les atrae mucho, ¿no? Pues Padme en Star Wars es una reina electa, o sea, tú explícame cómo puede ser un rey electo, ¿no? Pues les fascina eso de los reyes, pero reyes que sean elegidos. Entonces están un poco oscilando en la serie Pantera Negra, al juego ese de monarquía constitucional, república y tal. Y son tramas políticas un poco enrevesadas, alejadas del superhéroe más puro y duro, pero bueno, en los tiempos que corren creo que es una apuesta interesante por parte de Marvel Comics y destaca una serie bastante bastante interesante, ¿no? Se va a relanzar próximamente, pues porque claro, ahora Pantera Negra ya no es un desconocido más y cualquiera que quiera acercarse a esas grapas pues puede hacerlo sin ningún miedo que se lo va a pasar bien, ¿no? Entonces tenemos ahí esos tres productos, ese Omnigold con las aventuras sesenteras y setenteras, el Marvel Collection con las aventuras de la línea Marvel Knights y luego pues el Marvel Heroes de mitad del presente siglo y luego las grapitas estas que pues menciono. Son cuatro lecturas muy distintas, muy complementarias, pero que con todo eso te haces una idea, tienes el 90% del contenido que se ha publicado protagonizado por Pantera Negra en solitario. Un personaje que no ha gozado de muchas aventuras, así que bueno, pues ahora que está de moda, con eso poquito, ya el que quiera ser un completista, pues lo puede tener todo. Así que yo animo a comprarse las cuatro, en total no supera los 120 euros, pues bueno, hoy en día pues puede ser un dinerillo, pero es que ya te digo que tenéis todo lo que hay que tener de Pantera.
Y además un personaje que, como dices, ahora con la película, pues va a ganar fama y bueno, me imagino que va a tener una buena salud.
Sí, yo con la película y entiendo que películas, ¿no? Porque que tendrá su secuela con el siguiente protagonismo de los secundarios de Shuri, de la Dora Milaje, de Nakia, de todos esos personajes secundarios que le dan lustre a Pantera Negra y bueno, pues seguirá apareciendo en Infinity War. De hecho, Pantera Negra no ha debutado en esta película, debutó ya en el Capitán América uh-huh. Civil War. O sea que son planes y tramas de largo recorrido que a buen seguro pues tiene garantizada una continuidad de aquí a los próximos 5 o 6 años. O sea que Panini toma cuenta de ello, le viene muy bien todas estas producciones cinematográficas y televisivas para sacar material del baúl de los recuerdos, ¿no? Del baúl de los recuerdos olvidados de los años 60, 70, que de otra forma no tendrían ninguna salida comercial. Así que hay que aprovecharse de esta coyuntura para pues nada, disfrutar de esas aventuras muy contextualizadas en su época, pero que son muy muy interesantes.
Pues como siempre, Pedro, muchas gracias por este repaso a este personaje, a Pantera Negra, que va a dar mucho que hablar, y como siempre un fuerte abrazo.
Otro fuerte abrazo, Hugo, a ti y a todos los oyentes.
Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas.
Hay veces que nos marcamos un objetivo en la vida pensando que alcanzar tal objetivo nos hará crecer o evolucionar, cuando la realidad acaba siendo que es el camino el que te hace cambiar y no la meta. Esto es lo que le ocurre con el protagonista del cómic Budapest, de Chema Peral, al cual tenemos hoy aquí. Bienvenido, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo surgió este proyecto?
Pues mira, el proyecto de Budapest surgió por varias razones que, bueno, luego pues se acabaron juntando. En 2014 fui por primera vez a Angoulême, allí tuve una beca para poder dibujar un cómic, y al margen de este cómic pues estuve haciendo algún boceto, me una historia aparte y me imaginaba como un personaje y quería que fuera un personaje pues que estuviera haciendo un camino, contar la historia de este personaje que aún no tenía nombre y tenía claro que se tenía que dirigir a un sitio. Y también, como por suerte o por desgracia me dejó influenciar mucho por la música cuando estoy trabajando, pues descubrí a un músico que se llama Thomas Dolby y tiene una canción que se llama Budapest by Blimp, que es Budapest en Zeppelin, y de alguna manera sentí que Budapest tenía que ser el sitio al que se dirigía este personaje. Y luego un par de años más tarde, en 2016, volví de nuevo a tener una beca en Angoulême y entonces ya vi muy claro que tenía que hacer el cómic ahí de nuevo en Angoulême, y entonces ya a partir de ahí sí que desarrollé más la historia y gracias a los 4 meses que estuve ahí en 2016 pues la pude llevar a cabo.
¿Cómo es un poco para los que, bueno, para los oyentes que no conozcan Angoulême, que es, bueno, quizá la meca, ¿no?, del cómic en Europa, y la beca es, bueno, para estudiar allí, para normalmente son en varios meses, para hacer algún proyecto. ¿Cómo es el trabajo en Angoulême, el trabajar junto a otros artistas jóvenes y otros, bueno, a veces no tan jóvenes, que están por allí?
Bueno, la verdad es que para trabajar va muy bien porque, bueno, cuando, como cualquier otra persona, cuando estás en tu ciudad o en tu pueblo, en tu casa, pues tienes como una vida social con amigos, familia, etcétera, que de alguna manera te rompen el ritmo de trabajo. Y la verdad es que ir a Angoulême me sirvió para estar estrictamente y única y exclusivamente dibujando el cómic. Así que me fue muy bien. ¿Y cómo es trabajar? Pues ya te digo, súper cómodo. Porque, bueno, no sé si tú o los oyentes han estado alguna vez en Angoulême para el festival de cómic, pero no tiene nada que ver. Yo la primera vez que fui a Angoulême fue para el festival. Y bueno, es como un pueblo, pero que se vuelca totalmente al cómic y evidentemente está lleno de gente, de todo el mundo, expositores, autores, etcétera. Y luego la otra cara de la moneda es el resto del año es como, bueno, es un pueblo desierto totalmente y el ritmo de vida es muy, muy tranquilo y eso para trabajar la verdad es que queda muy bien. También cabe decir que yo tampoco soy muy de relacionarme o muy de... Porque ahí lo curioso es que hace mucha comunidad la gente de la Maison des Auteurs, que es el edificio donde están todos los residentes haciendo su proyecto, y hay como mucha comunidad y van mucho, pues salen mucho, quedan mucho entre ellos, y a mí me costaba mucho, pero de otra manera también me va bien para concentrarme mucho en trabajar y estar al 100% volcado en el proyecto. Y ya te digo, el 90% de todo el TVO lo dibujé durante esos 4 meses que estuve en 2016 y me marqué una pauta de que tenía que salir de... O sea, tenía que acabar los 4 meses con el cómic bajo el brazo. Así que si vas con el chip de he venido a trabajar, pues la verdad es que es una experiencia muy chula y va súper bien.
Entrando ya en el cómic, el personaje y sus viajes, la guerra de la que huye, sus vivencias, son todos hechos ficticios, pero que parecen muy reales y actuales. ¿Por qué has querido contextualizarlo en algo que no es totalmente real, como estos hechos que no son reales?
Bueno, sí que es cierto que quería que hacer una historia en la que hubiera como un fondo que para que el lector, que nos sintiéramos de alguna manera identificados. Y sí que esta guerra pues no deja de ser como una metáfora muy, muy ligera de todo lo que estamos sufriendo con el Estado Islámico y todo lo que está ocurriendo actualmente. Y no quería tampoco meter mucha cizaña en eso, pero sí que quería pues de alguna manera insinuarlo y que me hacía como de colchón para que el protagonista, para que Raúl, pues de alguna manera quisiera escapar y de alguna manera también negar y estar en contra de dejar muy claro que todo este tipo de conflictos pues no nos llegan a ningún sitio y que siempre hay como luz al final del camino, y en este caso pues el camino es el que el protagonista pues intenta emprender. Y pues por lo que te digo, quería que hubiera algunos conceptos en los que pues nos sintiéramos identificados de alguna manera, aunque sean cosas crudas como, como pueden ser conflictos, como, como guerras y sufrimiento de alguna manera.
Hablamos un poquito de, del estilo de dibujo. ¿Tenías claro qué estilo y cómo querías dibujar la historia desde un principio?
Lo cierto es que no me lo planteé mucho porque esto del estilo, bueno, todos los dibujantes, ilustradores, siempre hay como una especie, es como una palabra tabú a veces porque o bien si te encasilla mucho en el estilo, pues estás perdido o simplemente si no tienes estilo a veces te miran raro, como este tipo no se define, qué es lo que está haciendo. Pero algo que me ha servido mucho y casi como un dogma y que me salvó el culo más de una vez era que tener muy claro que me lo quería pasar bien haciendo este TVO y simplemente dibujé pues como sé dibujar. Sí que escogí hacerlo pues a línea, no romperme mucho el coco, porque también tenía claro que a la hora de vender el proyecto es mucho más sencillo si vas con algo, valga la redundancia, sencillo, y luego si el proyecto pues ya muta hacerlo a colores o con otro tipo de técnica ya se verá, pero yo siempre me he sentido cómodo dibujando a tinta y haciendo dibujos a línea y es así como lo quería hacer y como quería pasármelo bien, estar cómodo, pues escogí con pues eso, un estilo con el que más bien me lo estaba pasando y con el que más sencillo pues me salía pues contar una historia.
¿Y qué pasa? Y con el personaje principal y el resto de los personajes, pero sobre todo con el principal, ¿también tenías claro más o menos en tu mente desde un principio cómo iba a ser o tuviste que ir trabajando y dándole vueltas a él?
Me dejé de llevar bastante por la intuición. Es decir, empecé dibujando el TVO como con personajes sencillos, por así decirlo, y una vez estuvo acabado, pues revisé algunos personajes para darles un poco más de forma. Pero sí que de alguna manera vi que el personaje es un tipo muy pequeñito, no tiene como mucha personalidad y es algo que quise mantener una vez acabado el TVO porque decía mucho de él, porque es como alguien así muy pequeñito, con poca garra, pero que de alguna manera acaba como enfrentándose a todos los problemas que van surgiendo durante toda la historia. Y ya te digo, funciona mucho por intuición y por pasármelo bien. Y si una vez acabado el TVO había alguna cosa que quería mejorar o que no me cuadraba, entonces sí que la mejoraba o la cambiaba. Pero desde un principio fui dibujando página a página y entonces veía cómo iba evolucionando el protagonista. Y él mismo de alguna manera se creó. Así que al final luego a algún aspecto técnico más de la evolución gráfica del personaje, por ejemplo, sobre todo al final acaba muy definido, tiene la cara muy angulada, la nariz muy puntiaguda y eso al principio no aparecía así, era como formas más suaves y sí que tuve que volver a redibujarlo, pero ya te digo, desde un punto de vista más gráfico que no como el personaje en sí dentro del papel que juega en la historia.
Una de las cosas que más llama la atención a quien ojee el cómic quizá en la librería es el color, todo con sus tonos azules. ¿Por qué elegiste este color y si era tan importante como, por ejemplo, para obviarlo en la portada, que por ejemplo no hay azul en la portada?
Sí, es algo curioso porque se está transformando en una anécdota y fue algo muy muy sencillo que desde la editorial, desde la cúpula, me insinuaron hacerlo en azul. Y yo, no sé si por llevar la contraria, intenté buscar otras propuestas, busqué como unos lilas o incluso rojo, pero no me cuadraba con el tono de la historia, que es un poco triste pero esperanzadora. Y entonces al final acabamos volviendo al azul que desde la cúpula me habían sugerido. Al final no era el mismo azul, pero sí que con una pantonera escogimos un azul que se parecía bastante al que me habían insinuado y al final, bueno, luego una vez impreso quedaba mucho mejor y sí que, bueno, en este caso la experiencia es un grado, ellos de alguna manera ya sabían que para la historia así hacerlo en tonos azules, el bitono este, pues quedaba muy bien. Y luego en la portada, por otro lado, yo dije, bueno, ya que el interior es en azul, vamos a hacer la portada en azul, pero también ellos me aconsejaron de hacer, bueno, como romper un poco y hacer una portada muy llamativa y también, ya te digo, me dejé llevar por su experiencia y por los consejos que me dijeron y al final surgió hacer este rojo tan, tan potente, que es el que al final ha quedado en la portada.
El cómic no lleva mucho en las librerías, pero ¿has tenido ya algún tipo de feedback por parte de lectores o crítica?
Bueno, hay un par de artículos muy chulos por internet, por ejemplo, del lector Bicéfalo, y luego, bueno, desde La Cúpula también hacen mucho movimiento. Y bueno, y todo aquel que se lo ha leído, de momento a todo el mundo le está gustando. Así que, bueno, esto le debe pasar a todo autor que nunca está del todo satisfecho con su obra, con su tebeo, pero a la gente la verdad es que lo está entendiendo bastante, que es algo que, a ver, no tiene mucho secreto la historia, pero sí que hay gente que está cogiendo guiños o está entendiendo quizá alguna historia que he querido insinuar, como lo de la guerra y todo esto, y la verdad es que es muy agradable que algo que quizá yo había de alguna manera querido dejarlo caer, pero que los lectores lo han sabido, y bueno, incluso, como ya te digo, algunas reseñas que se han hecho por internet, que han sabido captar, y eso la verdad es que es algo que se agradece mucho, ¿no? Que no es una obra que sea muy compleja y que la gente no la esté absorbiendo, así que en ese sentido estoy bastante contento.
Me imagino que te encuentras en pleno proceso de promoción, pero ¿tienes ya en mente o entre manos algún otro proyecto?
Pues como te comentaba antes, la primera vez que estuve en Angoulême fue en 2014 y el proyecto que hice allí pues no lo acabé, porque, y eso que incluso estuve más tiempo, estuve 6 meses, no me dio tiempo de acabarlo, me dormí y con la esperanza de, bueno, cuando vuelva a España, sí, luego lo sigo, y evidentemente se quedó como en un cajón. Pero es una historia que le tengo mucho cariño y ahora en ratos en los que el trabajo me deja, pues la estoy volviendo a redibujar y es en lo que quiero ahora enfocar, pues eso, el próximo proyecto de TVO.
Ya por último, me gustaría despedirnos, como solemos hacer, con una canción, una que eligieras tú mismo y nos explicaras, bueno, el motivo de dicha elección.
Pues ya que el cómic, ya que Budapest está de alguna manera inspirado por una canción, yo creo que es bastante justo que te aconseje la canción de Budapest by Blimp de Thomas Dolby, porque bueno, así la gente que se quiera leer el TVO o que se lo haya leído, pues de alguna manera también se introducirá en ese mundo en el momento en que yo escuché esta canción y me dejé llevar para crear este imaginario a la hora de crear el TVO.
Pues nos despedimos con esta canción que yo creo que es perfecta para despedirse. Muchas gracias, Chema. Mucha suerte con el cómic y esperemos que más pronto que tarde, veamos ese otro proyecto que está ahí esperando. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.
Beauty sublime.
Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. En las librerías hay una sección al fondo donde nadie se acerca, con algunos cómics llenos de polvo y olvidados. Aquellos que ya nadie recuerda, pero que rebosan calidad. Oscar Gual nos trae algunas de esas joyas olvidadas en su sección Los tebeos del kiosco. Bienvenido, Oscar.
Hola, Hugo. ¿Qué tal?
Hoy, como siempre, nos traes uno de esos clásicos olvidados. Y hoy, bueno, un poquito diferente del que normalmente nos traes habitualmente.
Sí, esta vez he intentado variar un poco y voy a hablar para este programa de una tira de prensa. No tan antigua como la que hablé hace un tiempo, que hablábamos de una tira clásica. Esta es mucho más reciente, esta ya es de los años 70, y se trata de una tira que tenía el nombre de shoe, o sea, zapato en inglés. Bueno, es una tira de prensa que la dibujó Jeff McNally y que, como siempre en los títulos que suelo hablar, tuvo su edición española, que no fue tampoco demasiado acorde con la calidad de la tira, y además una edición española muy pobre, pues que no tuvo demasiada regularidad, y de la cual hace tanto tiempo que yo creo que poca gente se acordará de que hubo una edición por parte de Ediciones B.
¿Y qué tiene esta tira que tanto destacaba y que por la que has querido traerla aquí?
Bueno, pues es una tira de prensa, como digo, bastante más reciente que las que hablamos las otras veces. Esta empezó a editarse en el año 1977 y el dibujante, como he dicho antes, era Jeff McNally, que debutaba las tiras de prensa con ese título. Es decir, hasta entonces él había sido caricaturista y editorialista gráfico, humorista gráfico, en algunos periódicos de Estados Unidos. Él provenía de una familia que había trabajado o que estaba muy ligada al mundo del periodismo, porque su madre era periodista y su padre había sido incluso editor del Saturday Evening Post durante algunos años. Así que, digamos que el periodismo se podía decir perfectamente que corría por sus venas, ¿no? Así que él, desde muy joven, ya cuando era estudiante universitario, pues ya estuvo haciendo sus pinitos como periodista, alguna crónica de deportes, y también como ilustrador, lógicamente. Y digamos que ahí, en esos años de estudiantes, cuando descubre su vocación. Y desde el principio se puede percibir que es una persona que está dotada para ello, ¿no? Porque aparte de ser una persona ocurrente, sus dibujos tienen mucha gracia, es un buen caricaturista, suele reflejar bien a las personas que caricaturiza, pero aparte de eso es el estilo, se nota que es un dibujante de una gran calidad, ¿no? Está dotado para ello. Así que bueno, desde muy joven, ya digo, empieza a colaborar con periódicos y con poco más de 25 años ya gana, pero con 24 años, perdón, más joven todavía, ya gana su primer premio Pulitzer, que es, vamos, el máximo reconocimiento que puede tener un humorista gráfico en Estados Unidos, ¿no? Y un par de años después de ganar el premio es cuando debuta con las tiras de prensa, con este shoe, que como no podía ser de otra manera, pues es sobre el mundo del periodismo. Los personajes son también periodistas, aunque lógicamente en una tira de humor pues no son los periodistas al uso. Para empezar son animales antropomorfizados, no son pájaros, todos los personajes de la tira son pájaros. Y son los responsables de un periódico que se llama el Treetops Tatler, por la ciudad, ellos viven en la ciudad de Treetops, una ciudad lógicamente imaginaria, pero que él la coloca en un estado concreto de Estados Unidos, él dice que está en East Virginia. Y bien, son una serie de periodistas, hacen crónica política, hacen sátira de cualquier aspecto social, y la tira empieza a crecer, empieza a madurar, y en muy poco tiempo, estamos hablando de alrededor de 9 años, ya supera el millar de periódicos, que eso es todo un hito para las grandes tiras, y supera el millón de periódicos, ya digo, y supera el millón de lectores. Así que en muy poco tiempo McNally, que ya estaba reconocido porque ya había ganado otro premio Pulitzer después, ya estaba reconocido como editorialista, como humorista gráfico, pues ahí también recibe el máximo reconocimiento como dibujante de tiras de prensa cuando consigue dos premios seguidos, dos premios Reuben seguidos en el año, en la final de los años 70. El premio Reuben, para aquellos que no lo conozcan, es la máxima distinción que puede conseguir un autor de tiras de prensa. Y de hecho Magnelli es el primero que lo ganó durante dos años seguidos. Y bueno, ya digo, la tira tuvo mucho éxito, se prolongó, bueno, Magnelli estuvo dibujándola hasta prácticamente hasta su fallecimiento en el año 2000, aunque ya en los últimos meses o en el último año ya se apoyó mucho su tarea en sus colaboradores, ¿no? Sobre todo en Chris Cassatt y en Gary Brookins, que son los que posteriormente, con ayuda de su viuda, de su mujer, continuaron la serie hasta el año 2013, que fue cancelada por el sindicato de Tribune Media Services, que era el del periódico de Chicago, y a partir de entonces ya está, se edita, pero solo en formato digital, es decir, se puede ver en la página shoecomics.com, ahí se puede consultar la tira diaria, pero ya solo en formato digital.
Hablamos de una tira que, vamos, como tú bien dices, llena de premios, muy reconocida, a nivel de otras que aquí sí que llegan a España, ¿no? Otras tiras también de mucho valor. Es curioso, ¿no?, que no llegase quizá mejor por este tema que fuera tan político.
Sí, la verdad es que se nota, la gente ya sabe que en Estados Unidos el concepto de la libertad de prensa, el concepto de periodismo, pues digamos que tiene un reconocimiento mayor que aquí en España, por decirlo de alguna manera. Sobre todo en los grandes periódicos de las grandes ciudades de Estados Unidos, pues la labor de los medios de prensa es vital para mantener pues las libertades civiles y para mantener las libertades políticas. Así que esto está muy presente en la tira, ¿no? La tira de prensa, aunque no es netamente política, porque no se centra solo en cuestiones políticas, mucho en cuestiones sociales, también habla mucho de deportes, pero sí que tiene, sí que defiende en todo momento el concepto de prensa clásico y de periodista clásico de los Estados Unidos. Entonces, aunque no deja títere con cabeza, se puede decir, y que satiriza absolutamente todos los temas, desde, no sé, el complejo militar industrial, las modas consumistas, los planes educativos, la política a nivel federal, o por ejemplo, también incide mucho en el comportamiento de los medios de comunicación en aquellas noticias especialmente sensibles para la población, pues pese a todo ello, es muy divertida, es una tira muy inteligente, muy ocurrente, muy irreverente también. Y sí que es cierto que pese a ello, en España, pues más que no tener éxitos, creo que no sé, como siempre digo, que parece que siempre está repitiendo lo mismo, no se le ha dado la oportunidad que mereció, ¿no? Aquí tuvo una edición por parte de Ediciones B hace ya bastante tiempo, en el año 1988, se editaron tres volúmenes recogiendo algunas de las tiras, solo de las tiras diarias, es decir, solo de los dailies en blanco y negro. No recogieron en orden cronológico, es decir, no empezaron por el principio de la tira, que sería lo lógico, sino que tomaron algunas de la década de los 80, que eran efectivamente una excelente muestra de la calidad de Magnelli, de la calidad de la tira, pero la lástima es que estaban, en cierto modo, descontextualizadas, ¿no? Había un texto introductorio, que de hecho se repite en los dos primeros números que se editaron, pero creo que hacía falta algo más de contenido por parte de la editorial para convencer al lector, para darle más continuidad. Como digo, solo aparecieron tres números, todos en el mismo año, y desde entonces ya no ha habido ni rastro de la serie aquí en España. Y es una lástima porque es cierto que, sobre todo, el máximo atractivo que tiene la tira de Shu son sus personajes. Es decir, el elenco de personajes que tiene es brillante y está a la altura de cualquiera de las tiras de humor clásicas que más conocemos, ¿no? Empezando por el protagonista, que lógicamente el nombre de la tira es el nombre del protagonista, que es Shu, que es un cuervo. Es el director del periódico, es un personaje muy sardónico, muy cascarrabias, muy socarrón. A mí me recuerda mucho a la imagen típica que tenemos del editor de periódicos que se suelen aparecer en los cómics. No sé, por ejemplo, Jonah Jameson de Spider-Man o personajes similares, ¿no? Recuerda mucho ese tipo de personajes. Es también aficionado a las carreras de caballos que siempre pierde, tiene constantemente problemas con sus mujeres y además es un personaje que presume de haber rechazado una oferta de trabajo del New York Times porque decía que ese era un periódico que no publicaba cómics. Y al lado de Shu, pues hay otro personaje que se puede decir prácticamente que es el coprotagonista porque aparece tanto o más que él, que es Cosmo Fishhawk. Es un columnista del periódico, muy inteligente, aunque una persona tremendamente despistada, porque es muy inútil para las relaciones sociales, le cuesta mucho relacionarse sobre todo con las mujeres, y está muy preocupado también por su sobrino, que es prácticamente igual que él, Skyler, también un chaval muy despistado, muy inteligente, pero que refleja muy bien las contradicciones en ese tránsito de la juventud hacia la vida adulta, ¿no? Y alrededor de ellos, pues toda una serie de personajes que reflejan muy bien la vida cotidiana en Estados Unidos, reflejan muy bien los intríngules de un medio de comunicación, del mundo del periodismo, y también de, como bien has dicho tú, del mundo de la política. Hay un personaje que es el senador Belfry, que dicen algunos que está inspirado lejanamente en Ted Kennedy, que es la típica imagen que tenemos del político, ¿no? Político corrupto, que no se moja nunca, que siempre promete cosas que sabe que no se van a cumplir. De hecho, aspira varias veces, se postula varias veces para ser candidato a la presidencia y no lo consigue nunca. Creo que sería ese grupo de personajes tan bien inspirados y tan bien retratados los que serían el máximo atractivo de la serie.
Pues recordamos a los oyentes, Su, que, bueno, por suerte o por desgracia, lo podemos encontrar en las tiras digitales, en inglés, eso sí, pero al menos tenemos ese pequeño acceso a él. Y bueno, como siempre decimos, a ver si algún editor escucha el programa y se anima a hacer una buena edición de estas tiras cómicas, que la verdad es que merecería la pena.
Sí, claro. De hecho, el problema con la web es que publican las tiras nuevas, lógicamente, pero de muestras de las tiras antiguas, es decir, de las que dibujaba originalmente McNally o de las de los años 70 o 80, hay muy pocas muestras. Y sí, como bien dices, es una lástima, porque además McNally, además de ser un gran dibujante, como he dicho, y de ser un humorista gráfico muy reconocido allí, ha influido en algunos de los autores de tiras de prensa de generaciones posteriores. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la gente sí que lo conocerá, a Jim Borgman, supongo que era el dibujante de Zits, que es una tira de prensa que aquí en España sí que ha tenido algo más de éxito, porque de hecho Norma publicó bastantes álbumes recopilatorios. Pues Borgman es un discípulo perfecto de McNally, ¿no? Ya no solo en el estilo de dibujo propiamente dicho, sino en el dinamismo de sus personajes, en la gestualidad, en los fondos, la manera de dibujar. Entonces, si esa serie, digamos, que tuvo más o menos su acogida, pues perfectamente Shu podría tenerla también, claro.
Pues, como siempre, muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo.
Gracias, Hugo, a vosotros.
Hola, soy Juan Díaz Canales y estás escuchando Rock and Comics. Así que eso quiere decir que eres una persona de buen gusto porque estás con los dos mejores temas que puedes encontrarte.
Con esta sintonía comenzamos la sección Transmutaciones posheroicas con nuestra compañera Elisa Macauslan, la cual nos trae algunos cómics para recomendar. Bienvenida, Elisa.
Hola, ¿qué tal, Hugo?
Hoy nos traes, como siempre, un par de cómics de los que quieres hablar. Bueno, ¿por cuál de estos dos te gustaría empezar?
Bueno, pues podemos empezar, si te parece bien. En realidad son dos cómics que ha editado Fandogamia y, bueno, podemos empezar por el que tú más quieras. Tienes para elegir, en realidad, podría decirse que ambos dos son aquellos, ¿te acuerdas?, tan noventero del Slice of Life. Bueno, se podría catalogar si nos ponemos un poco pedantes en eso, pero en realidad tienen bastante más factores, vamos, que yo creo que podemos ir hablando de ellos. Así que si prefieres universidad o prefieres despertares sexuales que al final tienen más que ver con toda una generación que en el fondo no puede hablar con sus padres, o en este caso la autora en particular, pues bueno, pues lo que tú prefieras.
Bueno, ya que has nombrado primero la universidad, pues empecemos por Jagan Days y bueno, podemos empezar por este cómic.
Pues a mí Jagan Days me ha gustado, especialmente es recomendable sobre todo por otro de estos lugares comunes que se utiliza, se maneja mucho esto de es fresco, pero es que en realidad Jagan Days tiene digamos ese punto que tiene bastante que ver tanto con los guiones de John Allison como todo el arte de Lisa Treiman, que es animadora de Disney y que es la que digamos ha hecho de gancho, ¿no? De tan hasta el punto de que, aunque se haya marchado de la serie, sigue haciendo las portadas, Max Sarin y bueno, y Whitney Coogan también, ¿no? Entonces, es plástica todo en ese sentido, heredado de la animación. Y es una serie que a la vez, bueno, ¿cómo decirlo? Toca toda una serie, un abanico de temas que podríamos tildar de agenda, pero lo hace de una manera tan orgánica y tan divertida, sobre todo porque el humor es la clave de Jagan Days, que vamos, que hace de este cómic una verdadera delicia, recomendable, de esos que dices, ¿por qué no me cayeron a mí en los años de universidad? Está muy, muy bien. Además, sí es cierto que precisamente toda esta estética de animación también hace que, digamos, que determinados temas que podrían ser un poquito más, que se podría decir que no es la forma más ortodoxa de abordarlos, como pueden ser, no sé, temas que precisamente por el humor, temas como el acoso o como pueden ser, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones también, de dudas con la sexualidad y otro tipo de cuestiones. Bueno, la verdad es que es bastante didáctico, pero a la vez es una muy buena ficción. Y esto en parte tiene que ver sus tres protagonistas, las tres chicas que forman parte dan forma a Jagan Days.
Es un cómic que, bueno, que evidentemente puede ser para todos los públicos, pero tiene un enfoque más a cierta edad, quizá más juvenil.
Claro, ese es un poco, por así decirlo, si nos ponemos con estas etiquetas, aunque yo no soy muy partidaria de ellas, pero sí es cierto que si nos ponemos más a etiquetar este tipo de TVO, sí es cierto que, bueno, podría decirse que es para un público más juvenil y luego, pues, posadolescente de entre 25 y 40 y muchos, ¿no? Es muy, precisamente por toda la clave humorística. Y bueno, y que podría despistar a gente más joven precisamente por lo que comentaba del estilo de animación, ¿no? Pero bueno, como te comentaba además, son las tres protagonistas, Esther, Daisy y Susan, las que hacen que este cómic sea una auténtica delicia. Su interacción entre ellas, pues imagínate, tres personajes completamente distintos, pero a la vez complementarios, que comparten vivencias y espacio y sobre todo en ese sentido de espacios y de momentos, con este sentido del humor y esa frescura también al hablar de ciertos temas, yo no creo que se hubiera dado, y que tiene bastante que ver también con esta herencia, nunca mejor dicho, fandom, y este fogueo del webcomic a la Small Press y de la Small Press a Boom Studios, ¿no? Que ha hecho posible John Allison, ¿no? Que a fin de cuentas es un creador que trabaja universos propios, ¿no? Universos que precisamente uno de sus personajes proviene de todo este universo de ficción que él ha ido creando poco a poco.
Comentabas el cambio de dibujante. ¿Ha supuesto mucho romper con este contraste que había, con ese estilo más Disney, con estos temas, al cambiar de dibujante?
No, porque precisamente Max Sarin, que es quien, digamos, tiene ese relevo, toma ese relevo de Lisa Treiman, digamos, en un sentido más de con qué autora te quedarías, ¿no? A mí me parece que esa transición se ha hecho muy, muy bien. No, sobre todo, además, porque tampoco ha habido muchas variaciones. Quiero decir que podríamos decir que el estilo ya viene con la propia serie, ¿no? Y que los autores, en ese sentido, las autoras dibujantes se están adaptando.
Hablamos ahora del siguiente cómic, de Mi experiencia lesbiana.
Pues mi experiencia lesbiana es curioso porque que es exactamente mi experiencia lesbiana con la soledad. Había de Cabina Gata, también autora, digamos que está jugando aquí con la idea precisamente de la autoficción, por eso decía antes el tema de ese lugar común que fue y que puede ser, seguir siendo ese slice of life, ¿no? Pero es una autoficción bastante interesante. Había sacado esta cita: pagar para leer historias que hablan de secretos que la gente esconde, ¿no? Es ahí un momento en el que de toda esa búsqueda de sentido de la heroína, que se llama como la autora Nagata, a lo largo del cómic, bueno, descubre directamente que lo que ella ha vivido lo puede proyectar en una serie de cómics y que van gustando, que van, digamos, tejiendo ese ambiente para sentirse aceptada, algo bastante sintomático. Es curioso porque la estructura es precisamente este momento gancho, ¿no? El anuncio del momento en el que ella tiene un encuentro con una escort lesbiana, ¿no? Ese descubrimiento es una catarsis para ella misma, porque se da cuenta de que tiene una serie de problemas, aunque ya es consciente de ellos, pero aquí, por así decirlo, quiere saltarse todas las fases del videojuego, la relación con personas en un sentido normativo, y se da cuenta de que la cosa tiene que ir como mucho más pausada, ¿no? Y bueno, utiliza la ficción en ese sentido, en un sentido terapéutico, ¿no? Que bueno, puede parecer fácil en un sentido, pero vamos, lo que sí tiene, a mí me parece que sí tiene de especial, es el hecho de cómo traslada, con qué naturalidad, otra vez, con qué organicidad, traslada también todo un ambiente que es bueno, que nos ayuda también, nos permite asomarnos a un ecosistema como es el de las relaciones, lo que podríamos, en las relaciones en Japón, y una codificación que aquí nos podría, vamos, que podríamos debatir. A mí me parece precisamente que es cuestión tan, es plasmar de una manera tan normal unas situaciones que al final tienen más que ver con las emociones que con la propia idea o juicio de mercantilización que se podría, vamos, el juicio que se le podría hacer a determinadas situaciones. En ese sentido, la autora pues tiene momentos un poco más de plantearse el tabú, de sobre todo lo que pudieran pensar sus padres, que es el principal, digamos, el principal escollo con el que se enfrenta ella misma para su crecimiento como persona adulta.
Si bien me imagino que las ideas más principales serán comunes, ¿no? En todas las culturas, también con este cómic, hay mucho contraste al estar con esta ambientación en Japón, tanto con la cultura occidental.
En realidad es un poco, no sé si has visto películas en este sentido, por ejemplo, me acordaba del propio análisis que hace de este tipo de relaciones en Occidente, ¿no? precisamente de la normalización, del estudio crítico que hace un Steven Soderbergh en The Girlfriend Experience y luego en la serie también que ha producido. Mientras ahí se estaba planteando precisamente una crítica a Occidente, que es bastante más consciente, podríamos decir más fría, aquí digamos que Kiba Nagata está abordándolo desde, como comentaba antes, una idea de ficción más terapéutica, como una búsqueda interior. Podríamos decir que esta autora lo que necesitaba, y en eso también entra otra vez las reglas del mercado y mercantilización más de la vida y de tu historia de vida más que los propios cuerpos. Por eso me parecía sobre todo interesante, porque ella lo que a través de todas estas experiencias lo que encuentra es, por así decirlo, su manera de expresarse, pero a la vez de ganarse la vida. Quiero decir que hay una una de las partes en las que explica el, oye, como esto encaja, como esto gusta, como esto me hace sentir de una manera, por así decirlo, más querida, más completa, aunque no es la vía, bueno, aunque es una vía, porque luego ya precisamente había ella misma admitido en una situación anterior que en el trabajo se sentía mejor, en un trabajo de supermercado, cuando se sentía como querida, ¿no?, por el grupo. Bueno, luego ella misma es consciente de que eso es un trabajo, ¿no? Quiero decir que aquí se está hablando de toda una serie de carencias afectivas y de una serie de caminos a transitar para llegar a ser, en el fondo, un adulto, ¿no? Y un adulto con todo lo que conlleva también, ya no tanto como ciudadana, sino más como, bueno, como ser independiente y también como consumidora, que es otra cosa que también me parece bastante curioso, que se subraya en varias ocasiones, el tema del poder adquisitivo y la independencia.
Pues recordamos a los oyentes los dos títulos de los que hemos hablado, los dos publicados por Fandogamia, Giant Days y Mi experiencia lesbiana con la soledad. Como siempre, Lisa, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Hugo. Un abrazo.
Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful
friend. Llegamos ya al final del programa, pero antes unas últimas recomendaciones comiqueras. Me gustaría empezar con Que decidan las cerillas, publicados por Navona Editorial. Esta obra es una adaptación del libro de Carlos Salem, realizada por Quique Narcea. La historia narra la vida de Poe, un escritor al que la vida le ha superado y vive en la barra de un bar. Tal es lo abrumado que está, que decide que sea el azar y las cerillas que tomen las decisiones por él. Las tira sobre la barra del bar y, según el número, toma la decisión. Sean erróneas o certeras, es el azar quien decide y no él. Junto a él, una serie de personajes desesperados de la vida que en capítulos individuales irás conociendo, formando al final una imagen general de lo que es la ciudad y sus gentes, y del misterio que los une a todos. Desde luego, un cómic bastante recomendable. Continuamos ahora con Nick Cave Mercy, o Me, de Claes Reinhardt, publicado por ECC Ediciones. En este cómic, el alemán realiza una biografía del cantante australiano, pero lo hace desde el punto del artista y su relación con su obra. No se trata de una biografía cronológica, sino de adentrarse en la mente del creador y conocer ese proceso. Dividido en capítulos con títulos de sus canciones como nombre, en cada uno de ellos descubriremos cómo Cave fluctúa entre la autodestrucción y el florecimiento en un complicado equilibrio entre la oscuridad y la luz. Resulta una historia muy interesante al no quedarse en una biografía de salsa rosa, sino el querer profundizar en la mente del artista e intentar comprender cuál es su proceso creativo y la asimilación de lo que ocurre en la vida. Seguimos ahora con el cómic Pólvora mojada, publicado por La Cúpula, de la autora Isabel Crait, y que adapta la novela de Conrad Lorenz. Este cómic narra la vida en el barrio de St. Pauli, de la ciudad alemana de Hamburgo, tras acabar la Segunda Guerra Mundial. Un barrio obrero pobre, castigado por la derrota de la guerra y donde sus habitantes deben sobrevivir como pueden. Se trata de un retrato de unos años donde no existía la vida sino la supervivencia y cómo aquellos duros momentos afectaban a cada persona y de qué manera. Crait realiza un trabajo detallado con unos dibujos precisos en el que se atisba un gran trabajo de documentación, una obra en la que encontramos paralelismos con la posguerra de la Guerra Civil Española y donde, a pesar de la dureza y lo terrible de la situación, cae la esperanza de un resurgir gracias a los más jóvenes. Acabamos ya con el cómic Che, una vida revolucionaria, el sacrificio necesario, el último cómic de la trilogía de José Hernández, adaptando la obra de John Lee Anderson y publicada por Sexto Piso. En este último número que cierra la serie, viajaremos con Ernesto Guevara en sus últimos años de vida. Tras la Revolución Cubana, el comandante no se siente cómodo en una vida tranquila, con familia numerosa y como hombre respetable. Siente la necesidad de seguir luchando por unos ideales que cambian no solo Cuba, sino el mundo. Ello le llevará a dejarlo todo para emprender de nuevo la aventura revolucionaria que lo llevaría al Congo, a Bolivia y finalmente a su muerte. Un cómic a la altura de la calidad de sus dos predecesores y que resulta el cierre perfecto para esta magnífica colección. Ahora sí, llegamos ya al final del programa. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la radio o podcast escuchando durante estos 60 minutos. Siempre es un placer poder acercar el mundo del cómic a cuanto más gente mejor. Nos despedimos con Once in a Lifetime de Talking Heads. Nos escuchamos, hasta la próxima.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well,
same as it ever was, 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 same as it ever was. House. You may ask yourself,